y nos damos el lujo, el gustazo, la alegría, sí, la alegría, porque hay que sostener la alegría, como dice la poesía de Benedetti, que mañana será gesto poético. No, me quedé ahí, me quedé con el gesto poético atragantado. La alegría de saludar en vivo a Eugenio Raúl Zaffaroni. Querido Raúl Zaffaroni, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Cintia? ¿Todo bien?
¿Y qué querés que te diga?
¿Todo bien en lo personal? Te pregunto.
Los chicos divinos, mis chicos divinos.
Magnífico, magnífico.
Todo bien, me tomé vacaciones, volví. Si querés te cuento esas cosas, porque después lo que es el contexto, estamos en un momento muy, muy complejo.
Muy feo, sí.
Bueno,
sí.
Tenemos de nuevo dos jueces designados por decreto hacia la Corte Suprema.
No, de nuevo no, por primera vez.
Por primera vez.
Realmente, bueno, sí, Macri lo quiso hacer, pero en definitiva los dos que asumieron ya con acuerdo del Senado, y ningún juez y ninguna persona sin acuerdo del Senado firmó una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es absolutamente
cierto. Eso no ha pasado nunca a lo largo de la historia, salvo en los gobiernos de facto a partir de 1955, porque incluso en el 30, bueno, la Corte hizo lo que hizo, pero Uriburu no nombró jueces, hecho. De modo que esta modalidad de nombrar jueces sin acuerdo del Senado solo en dictaduras, en gobiernos militares.
Ahora, es impresionante eso que decís, claro, porque en la memoria está efectivamente la designación de Macri sobre Rosati y Rosenkranz, pero nunca firmaron una sentencia, porque se resolvió ese vicio por acuerdo del Senado.
Exacto, cuando ellos firmaron sentencia ya tenían el acuerdo del Senado, exacto, habían asumido, y esto es palmariamente inconstitucional, porque, bueno, además, no es solo que la Constitución dice que tiene que tener acuerdo del Senado, la Constitución establece una mayoría calificada de 2/3. Esa mayoría calificada no la puede tener ningún ejecutivo, salvo que haya ganado todas las provincias.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo la Constitución? ¿A qué está obligando? ¿A qué se negocie? ¿Entendés? A que se negocie por arriba de la mesa. Bueno, para hacer los 2/3, ¿qué candidatos vamos a poner? Fue pensado en un sistema bipartidista, de alguna manera, yo fui testigo de eso, esa era la idea de Alfonsín. Nosotros no apoyábamos mucho la reforma constitucional del 94, pero la idea fue esa, y lo que la Constitución obliga al Poder Ejecutivo no es a que nombre porque a él se le ocurre y no le nombran a la gente que él quiere, sino que negocie, negocie políticamente, que se ponga de acuerdo con la oposición.
Tenemos muchas preguntas para
hacer. Señora, en lugar de hacer eso, lo que hace es esto. Ahora, el problema que crea es un problema tremendo, ¿no? Porque no sé en qué lío la pone a la Corte.
Claro, porque eso te iba a preguntar, porque la Corte le tiene que tomar juramento, ¿y eso va a pasar? Porque a su vez...
Los jueces de la Corte van a firmar junto con personas que no están nombradas constitucionalmente, lo cual constituye, para los que no están nombrados constitucionalmente, es una usurpación de funciones.
¿Usurpación de funciones?
Claro, claro. Es el que asume una función sin tener...
Pero eso es un delito.
Claro que es un delito. Es un delito que empieza a prescribirse el día que deja de ejercer las funciones usurpadas. Porque no es un delito instantáneo, es un delito continuo.
Claro, porque lo porque está ocurriendo.
Cuidado que el que hace esto no sabe, porque el poder cambia, ¿no? El poder hoy se tiene, mañana no se tiene, no se sabe cómo. De modo que cuidado que el que hace esto se queda con una espada de Damocles encima.
O sea, a ver, para repasar...
Y le toma juramento y firma la sentencia, sentencias que pueden ser nulas o anuladas.
Ah, es tremendo. O sea, para repasar lo que estás diciendo, Lijo y García Mancilla se asumen en estas condiciones inconstitucionales por decreto, están cometiendo el delito penal de usurpación...
Para mí entran en el tipo penal de usurpación de funciones. Sí, señor.
Y sus sentencias son nulas.
Sí. Todo esto está bien. Vos me puedes decir, no, en este momento no va a ser así, etcétera. Sí, es cierto. Hoy la relación de poder hará que esto no se van a juzgar por sí mismo, todo eso, sí, no, ya lo sé. Pero el poder pasa. Y el delito recién empieza a prescribirse el día que deja de ejercer las funciones usurpadas. Cuidado que esto, en los años, qué sé yo, 3, 4 años, 5 años, 6 años, 8 años, 10 años en la Argentina, son 5 siglos, ¿no?
Sí, tal bueno, cual. Entonces, ahora, ¿y qué consecuencias
que
tiene?
El que está poniendo la firma, o el que está poniendo la firma al lado de funcionarios que no están nombrados constitucionalmente, sí, cuidado que no sé. Yo no lo haría, seguiría, no sé. Eso es entrar al cementerio, no quedarse en la puerta, ¿eh?
¿Vos crees que...?
Toda la vida con la posibilidad de una acción penal.
Pero además juraron proteger la Constitución, juraron por la Constitución todos esos jueces.
Sí, perfecto, sí. Pero esto no pasó nunca. Nunca hubo en un gobierno constitucional, y ni siquiera hasta 1955 en ninguno de facto, un juez de la Corte Suprema que firmase sentencia sin tener el nombramiento del Ejecutivo conforme al acuerdo del Senado.
¿Qué implica para vos esto? Si, primero, ¿vos crees que van a asumir?
No lo sé, yo no estoy en la... No escucho Radio Pasillo, no, esas cosas no estoy. No sé si van a asumir primero, y en segundo término, no sé si la Corte se va a arriesgar a tomarle juramento, porque es una participación en un delito.
Ah, es gravísimo. No había tomado de dimensión en términos...
Ahora no va a pasar nada, no.
No, bueno, sí, está bien.
Pero con el curso de los años, no sé. Es quedarse con una espada de Damocles encima, alguien va a venir y te va a decir, mira, vos hiciste tal cosa, ¿no? Usurpación de funciones.
Ahora no va a pasar nada porque se gobierna a través de la fuerza.
Claro, pero eso cambia, eso... no hay mal que dure 100 años, no, eso va hasta Franco, se murió. Bueno, tardó un poco, eso sí, es cierto.
Claro, no, pero ¿y para la vida institucional de la Argentina esto qué representa?
Y representa que vas a tener sentencias que posiblemente sean nulas en algún momento. Representa el colmo ya de algo que viene de hace tiempo, no de ahora, y no solo responsabiliza a Milei de esto. A nadie se le ocurrió racionalizar un poco la estructura de nuestro poder judicial. En definitiva, yo creo que no tenemos poder judicial, tenemos una magistratura. Escuchaba hace un rato a un diputado decir que, bueno, no confundamos, no metamos todos los jueces en la misma bolsa. No, por supuesto. No, en la Argentina hay 3.000 jueces, no sé cuántos habrá. Y esto está protagonizado, todo esto es ilegitimado por unos 15, creo, 10, quizás se me va un poco la mano, 20 como máximo, entre jueces, funcionarios, fiscales, etcétera. No más. Y eso se debe a una patología que tiene nuestra estructura judicial, única en el mundo. No, hay un poder judicial que no tenga un eficaz control de constitucionalidad. Nosotros no lo tenemos. No hay un poder judicial que tenga una casación y unifique las posibles 24 interpretaciones distintas que puede tener cada uno de los códigos. No. Esto solo pasa acá y nadie se ocupó de corregir esto a lo largo de los años. Nuestros constitucionalistas parece que no se dieron cuenta. También la academia carga con parte de responsabilidad. Y bueno, y hoy llegamos a esto, a que unos pocos colocados en posiciones clave permitan que pasen estas cosas.
Doctor, ¿cómo le va? Emanuel Herrera lo saluda. Para profundizar en esto que le repreguntaba Cintia, a partir de ahora, supóngase que terminen asumiendo la Corte Suprema tanto Lijo como García Mancilla. Hay un fallo de la Corte que uno entiende que puede ser, no sé cómo se dice, plausible, de cuestionamiento en virtud de esta designación irregular. Pero ¿a quién se puede apelar? ¿Qué es lo que puede, en términos institucionales?
En este momento a nadie.
Claro.
De nadie, pero el poder político cambia, entendámonos, qué sé yo, en la Argentina hay una dinámica política que hoy un tipo está en el suelo y mañana está arriba, viceversa. No, no, el poder político es algo que se va diluyendo, no es eterno.
Ahora, ¿qué nivel de impunidad, Raúl, no? Porque hay una, o por lo menos en este momento me está como cayendo la sensación de indefensión, ¿no? ¿Y qué, por ejemplo, cuál es el rol del Congreso? ¿Qué debiera, esto que decís, el Milei no es el único responsable, estamos de acuerdo, qué resortes tiene esta democracia agónica para resolver? ¿Qué crees que debiera, o sea, esto debería ponerse todas las voces públicas en pleno y el Congreso a rechazar el decreto, sería así?
Obvio, sí, por supuesto. Pero no lo va a hacer. Mm. Tenemos un Congreso pulverizado, estamos en un momento de una profunda crisis política del país. Mm. Y cuando digo política, digo general, ¿no? Mm-hmm. Bueno, un Congreso pulverizado, sobres andando por todos lados, tipos que votan una cosa y el día siguiente otra. Alguien que se va con unos cuantos dólares a Paraguay. Nos estamos dando cuenta de que esto es una profunda crisis política. Pero no es la primera que tiene la Argentina.
No, claro.
Saldremos en algún momento, de alguna manera, saldrá. Pero por eso digo, cuidado que el poder político, esta impunidad de hoy, es de hoy. Uh-huh. Pero mañana, no sé, mañana se acaba, el poder se va. Uh-huh. No, quien cree que tiene el poder absoluto y que lo va a tener toda la vida, está loco directamente, inconsciente, ¿no?
Doctor, se lo voy a preguntar directamente. Usted integró la Corte, conoce a alguno de los integrantes, y usted no lo ve a Lorenzetti encabezando un rechazo a este desquicio.
No sé, yo no estoy juzgando a nadie, ni juzgo los comportamientos de nadie, pero no puedo olvidarme que realmente los dos que quiso nombrar por decreto Macri no asumieron porque, según trascendió, ya no estaba. La propia Corte le dijo al gobierno, miren, no nos metan en un lío, así no, y nos meten a nosotros en un problema. Si uno está firmando una sentencia con alguien que dice que es juez, pero que está usurpando la función, y está participando en un hecho de usurpación de funciones, ¿no?
Por otra parte, en realidad hoy que queríamos hablar, lo que pasa que la coyuntura de los hechos nos obligan a esto, pero queríamos hablar de lo que sí aprobó el Senado, que tiene que ver con cambios en el Código Penal y en el Código Procesal Penal. Digo, hablando sobre los efectos en la vida de las personas, sobre las leyes sobre la reiterancia, la reincidencia, el concurso.
Hay una serie de leyes que están por ahí alguna dando vueltas, que es totalmente loca, demencial. El único objetivo que tiene esto es llenar la cárcel de perejiles, porque obviamente que un delito grave, un homicidio, incluso un asalto a mano armada, aunque no se concrete, etcétera, no son escarcelables, la gente se queda adentro, ¿no? Claro. Eso es toda la vida. De modo que, ¿para qué se hace esto? Tienen que ser pequeños delititos y con eso llenar las cárceles de perejiles. Tenemos cárceles que ya están superpobladas y tenemos el ejemplo de otros países de nuestra región.
Tenemos fugas de cárceles.
Tenemos fugas y además tenemos esa cosa extraña. Pero bueno, sí, fuga de comisaría.
Exacto.
Y personal policial dedicado a tener preso cuando tendría que estar haciendo seguridad en la calle, pero bueno, no importa. Uh-huh. El problema es que tenemos cárceles superpobladas y viendo lo que pasa en otros países de nuestra región, cuanto más se vayan a superpoblar con perejiles, lo que vamos a tener es que se va a perder el control interno de las cárceles, lo van a tener las bandas de criminalidad organizada, va a haber conflictos internos porque entre estas bandas se pelean y vamos a tener todos los motines con decenas de decapitados, despartizados, etcétera, que hay en otros países. Pero bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, no se hace el más mínimo esfuerzo para la prevención. Y el primer esfuerzo que hay que hacer para la prevención es decir, tener un organismo federal en serio que monitoree la delincuencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde tenemos homicidios? ¿Dónde tenemos robos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué conflictividad primaria tenemos? ¿Qué podemos hacer para hacer una prevención primaria para en el contexto, ver qué se puede, si está generando. El delito no se reparte en todo el país por igual. Bueno, esto es técnico, no. La función policial es una función de prevención, pero no es la única.
¿Eso el Ministerio de Seguridad no lo hace? ¿Seguridad no lo hace eso?
No lo hace nadie. Se tiran números a la marchanta.
No, y se modifica el Código Penal.
No tenemos ni siquiera un control de los homicidios del país. Claro. En serio.
Claro. Y el presidente dice que el problema es usted, que se terminó con la doctrina Zaffaroni, dijo Milei el otro día.
Claro. Sí, bueno, no todas esas son bravuconadas del presidente, de esta señora que es ministra de Seguridad, que no sé, yo creo que no está del todo bien. El otro día le escuchaba defendiendo a Milei. Y bueno, uno tiene esa cosa de abogado, qué sé yo, bueno, lo voy a defender yo, voy a decir, no lo voy a defender, pero...
claro, te arrepentiste en el camino.
Con esos argumentos, pobre Milei, menos mal que no hay pena de muerte. Bueno, claro, ¿no? Entonces, no se puede discutir con bravuconadas, afirmaciones absurdas, estar que está le diciendo que quiere colgar la plata, que ya no sé, con agujero, obligación a cometer homicidio, no sé. Deterioro de las fuerzas policiales. Está degradando a las fuerzas policiales. Las policías hay que cuidarlas, hay que pagarles antes que nada. Y después hay que reconocerle los derechos laborales a los trabajadores policiales. Lo único que no pueden tener es derecho de vuelta, claro. Pero el resto son trabajadores como cualquier otro. Bueno,
Raúl, nos quedamos pensando, necesitamos tenerte para entender y poder por lo menos llevar a nuestra audiencia argumentos, ideas, porque sobre esto además hay mucha corriente contrasentido, lo sabes, ¿no? Sos un experto.
Carroñeros, tipos que lo único que quieren es conseguir votos diciendo variedades. Bueno, en fin, no se puede discutir técnicamente con un tipo que lo único que quiere es decir, mate a todos los que se llevan, de esa manera vamos a prevenir.
Claro.
Mentira, ¿en qué país del mundo se bajaron los homicidios a balazos? ¿Está loco?
Raúl Zaffaroni.
¿En qué país del mundo se combate el narcotráfico con tanque de guerra? Eso pregúntese a la señora Esther.
Te mandamos un fuerte abrazo. Ojalá pronto que charlemos de nuevo. Te mando un fuerte abrazo. Eugenio Raúl Zaffaroni.